IG te ofrece este espacio. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Aquí estamos como todos los sábados para contarles todo lo que ha dado de sí la semana en el área económica, que es mucho. Fíjense, han salido los datos ya de lo que ha ocurrido con la economía en el primer trimestre en la zona euro, en los países de Europa. ¿Saben quién encabeza la mayor contracción? España. Muy bien. ¿Qué está haciendo España para que este segundo trimestre del año no sea ni tan malo, o por lo menos que no sigamos en esa línea? Pues fastidiarla, más todavía. Tenemos a un ministro que ocupa una dirección general, pero había que darle la cuota de ministro, este que ya todo el mundo le llama Petit Garzón, porque claro, es que es Petit y es Garzón. Y este señor, como no tiene ni idea de nada, a pesar de que dice que es economista, que lo será, pues va y le mete un arreón al turismo. O sea, el turismo, que es que el turismo es el 12,3% del PIB y el 9% del empleo. Pero es que luego van y también se enredan con las rebajas y los comercios. Les recuerdo que el comercio es el 13% del PIB y 3 millones de puestos de trabajo. No contentos con eso, esta semana van y le meten un arreón al turismo. El turismo es el 12,7% del empleo y el 12,3% del PIB. ¿En serio? ¿Quedaba algo? Pues sí, todavía la otra cuota comunista también se mete con los agricultores y dice que le va a mandar la inspección para que no utilice a los trabajadores como esclavos. ¿Y todo esto les parece poco? Pues todavía más. El otro socialcomunista Iglesias, que quiere subir los impuestos. Con el rollo de los ricos, ya les contaremos ahora nosotros que eso de los ricos es una falacia, que al final nos acabarán subiendo los impuestos a todos. ¿Y eso les parece poco? Pues la renta mínima. Ahora resulta que no hace falta buscar trabajo, que te la dan también si tienes una vivienda y que además se suma a la de las comunidades autónomas y además también es para los jubilados que tengan una pensión baja. Y, en fin, bueno, no sé ya cuánto debe sumar esa renta básica. Bueno, vamos enseguida con todo esto, porque la verdad es que hay mucha preocupación entre todos los sectores, entre los empresarios, pero de cualquier sector ya. Y, además, vamos a hablar con el secretario general del Círculo de Empresarios, que también tiene un plan. O sea, aquí lo único que no tiene un plan es Sánchez. El Partido Popular tiene un plan, los empresarios tienen un plan. Así que nosotros se los vamos a contar. Enseguida empezamos.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
Bueno, y hoy están conmigo Carlos Cuesta y Domingo Soriano. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a los dos.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Bueno, pues como España no tenía suficiente ya con ser la que peor comportamiento ha tenido, la que para todos los informes va a acabar el año peor que ningún país de los que nos rodean, pues encima, con este gobierno que tenemos, que claro, son tantos que yo creo que no hablan ni entre ellos, pues igual uno habla del turismo y le mete un rejón y dice que el señor este Garzón, que dice que total, ese sector turismo no aporta nada, si eso no tiene ningún valor añadido. El comercio, ¿para qué va a hacer rebajas? Que se coman el stock. En fin, son unas chapuzas, son unas formas de actuar, son unas... De verdad, es que no quiero tampoco decir muchas más adjetivos, pero es que todo lo que hacen tiene consecuencias. Tiene consecuencias en el empleo, tiene consecuencias fuera de España. Alemania y Francia, bueno, Francia ya definitivo, Alemania está ahí que si no, recomendando que no vengan. Pero, ¿qué se han creído esta gente? ¿Pero ha visto alguna vez una empresa en su vida, un trabajador, una nómina? ¿Ha hablado con alguien este gobierno? ¿Ha hablado con algún sector? No sé, ¿cómo lo veis, de verdad? Es que es demoledor.
Bueno, sí, yo también soy bastante pesimista. En estos días, que me han invitado a algunas conferencias, algunos debates así online, en todos digo lo mismo. Yo soy bastante optimista con cómo le va a ir al mundo en los próximos 2-3 años. Yo sinceramente creo que la gran mayoría de las economías desarrolladas yo soy más optimista en esto que el economista medio. Yo creo que la gran mayoría de los países desarrollados dentro de un par de años casi habrán olvidado el COVID. Yo creo que la recuperación va a ser relativamente en V, y que, pues eso, en el conjunto de Europa, de los países ricos, esto será un, entre comillas, porque es muy grave, pero una anécdota. Sin embargo, soy tremendamente pesimista con cómo va a salir la economía española de esto, porque la sensación que tengo es que vamos a ser los peores en todo, desde el punto de vista sanitario, los últimos que tomamos medidas, los que hemos tenido que tomar medidas más estrictas o los que se han tomado medidas más estrictas durante más tiempo y los que mayor impacto económico vamos a tener. En la parte del gobierno, lo que tú decías, a ver, a mí lo que más me duele o me parece ya que es como la gota que colma el vaso, que son las declaraciones quizá del ministro de Consumo sobre el sector turístico, porque para empezar es mentira. Es decir, aquí hay que decir algo. Aquí se ha hablado mucho este lema así un poco despectivo del país de camareros. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, que cuidado, que ser un buen camarero, tener un buen bar, ser un buen gestor de un hotel es dificilísimo. O sea, esto se desprecia de una manera el sector turismo en España, que dices, vete a otros sitios y compara cómo es la calidad, el nivel de servicio de un 3 estrellas, de un restaurante de un ticket medio de 30 o 40 euros en España y vete al extranjero, a ver qué consigues en un restaurante por esos precios o a ver qué consigues en un 3, 4 o 5 estrellas comparándolo con España. Claro, cuando salimos nos damos cuenta de que el sector turismo en España es un sector de un nivel, de una profesionalidad, de una calidad, que por eso vienen. A ver, somos el país claro, número uno del mundo por algo. Pero cuidado, esto no es solo que digamos, no, vienen por el sol, la playa, el clima, no. A ver, el Foro Económico Mundial, aparte de los informes de competitividad que hace generales, cada 2 años publica un informe de competitividad centrado en el sector turismo. 2015, 2017, 2019, los 3 últimos que yo he estado viendo. Bien, en los 3, España es el número 1 país en competitividad del sector turismo. No estamos hablando del número de visitantes, que puedes pensar, pues eso, que si es por el clima o por la cercanía, no, competitividad. Y ahí se mide todo, se mide desde las, por ejemplo, infraestructuras públicas, se mide también la seguridad, el hecho de que somos un país con tasas de delincuencia baja, se mide evidentemente alojamientos, relación calidad-precio, hay, o sea, son decenas de indicadores, creo que son 12 subepígrafes y cada epígrafe de estos tiene 7 u 8 componentes para medir la nota. España está en los primeros puestos en prácticamente todos. En todos, en calidad de los negocios, en capacidad hotelera, en nivel, evidentemente, calidad de esos servicios, en profesionalidad.
Y buen precio.
Fíjate que muchas veces decimos que las grandes empresas españolas, uno de los grandes errores que han tenido ha sido la internacionalización, que no la han acometido. Pues las del sector turismo sí que lo han hecho. Es decir, igual que las del textil, hay 2 o 3 sectores en España que sí que realmente esas grandes empresas han dicho, vamos a competir por el mundo, podemos hacerlo también como los mejores grupos turísticos a nivel mundial. Y les están ganando la batalla a buena ley, les están planteando batalla y muchos de ellos ganándosela. Y resulta que llega el ministro, y encima además es el turismo en España es nuestra principal ventaja competitiva, porque yo el otro día hice un artículo en Libre Mercado, perdón por la cita, pero cuando hablamos de las grandes empresas decimos, ¿cuáles son las empresas a las que les va bien a largo plazo? Pues son esas empresas que tienen algo que la competencia no puede copiar. Pues el ejemplo típico sería, decimos, Coca-Cola o Microsoft, que adquieren una posición de dominio en el mercado que es muy difícil para la competencia copiarlo, por mucho que investiguen, por mucho que metan dinero. No, tienen algo diferente esas empresas, y es esa diferencia la que les hace especiales. Pues España tiene algo diferente en el sector turismo, desde un clima espectacular, una cultura, un entorno cultural, un pasado enorme que se mezcla, puedes mezclar ese sol y playa con un turismo más cultural, la forma de ser de los españoles, evidentemente que eso nos da un plus, y luego una calidad del sector turístico que se ha ido construyendo durante los últimos 60 años que hace lo que yo decía antes, que cualquier europeo tú le dices cuál es la comparación que tú haces entre el nivel de alojamiento, restaurantes, etcétera, de servicios del sector turístico en España frente a sus competidores, Francia, Italia, y todos te dicen lo mismo. A igualdad de calidad, España es muchísimo más competitiva y hace las cosas muchísimo mejor. Pues bien, esto, que es una ventaja competitiva enorme y que yo siempre he dicho que debería ser el sostén sobre el que edificar el futuro de la economía española, una economía española que debería ser una mezcla entre la Florida europea, es decir, ese sitio al que se vienen a jubilar y a pasar el tiempo los ricos del norte de Europa, y también la California europea, donde se instalan las empresas de alto valor añadido, atraídas en parte por esas infraestructuras, ese clima, esa calidad de vida que tenemos. Pues bien, llega el ministro del sector consumo y se lo carga en una frase, diciendo que España no debería, que es un proceso precario, que es un poco valor añadido, que eso no sirve de nada, que lo que sirve es tener fábricas. Pero mira, que es una ventaja competitiva increíble que tenemos. Ya les gustaría a otros, porque además es una ventaja competitiva que otros países no pueden replicar. Claro, no pueden replicar nuestras playas, ni nuestro clima, ni lo que tenemos. Entonces, si a esa ventaja competitiva le añadiéramos unos impuestos bajos, un clima empresarial atractivo para los emprendedores, una normativa que facilite las cosas a las empresas, España podría ser lo que han sido los estados del cinturón del sur de Estados Unidos, del cinturón del sol que se llama, en estos últimos 30 años, que son los que han liderado el crecimiento en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han unido buen clima a atracción de inversiones y se han disparado. Pues bien, al gobierno esto le parece, esta ventaja espectacular, que nos envidian todos los demás países, le parece despreciable. Y en una situación como esta, en una crisis como esta, es de irresponsabilidad, desconocimiento.
Porque encima, Carlos, luego incorpórale esa decisión 24 horas antes de que Europa dijera, en fin, diera su opinión coordinada sobre qué iba a pasar con los vuelos y con todo esto, y encima van y ponen una cuarentena, que claro, ¿quién va a venir para meterse en un hotel?
No, sobre todo que es que si esa decisión hubiese estado pues en consonancia con las medidas de cautela que han estado tomando este Ejecutivo durante todo este tiempo, dirías, bueno, es que realmente son unos señores muy cautos, muy protectores de la población, siguen manteniendo esos sistemas de prevención y de cautela, pero no, o sea, si es que nos han dejado todos desprotegidos hasta que llega el momento de decir, abrimos nuestras fronteras para que llegue el turismo, momento en el que ellos dicen, no, ciérralas, pero vamos a ver, por Dios, no las has cerrado para que no nos contagiemos y ahora las cierras para que vuelva la actividad. Yo, simplemente por volver sobre este tipo de personajes estilo Alberto Garzón, yo os reconozco que esta semana vivo enclaustrado en mí mismo con las declaraciones de Abel Rufián, este aspirante a pijo, que pasó de cobrar exactamente cuando entró en el Congreso, en el año 2016, 7.159 euros, este era el fruto de su trabajo, y pasó a cobrar gracias a la actividad política, es decir, barra chupatintas, en su caso, 85.719 euros, momento en el que por lo visto se convirtió en un proletario. Un proletario con una productividad tremenda, yendo pues de sitio en sitio, que no debe ser el Congreso, porque para lo que trabaja allí nada, pariente el tío ninguno, pero eso sí, pasó de 7.000 euros a 85.719 euros, momento en el que se convirtió en el gran revolucionario proletario del siglo XXI. Vamos, lo siento por la expresión, pero un imbécil más de los que tenemos que soportar día a día. Pero por volver al turismo y al otro inepto máximo, Alberto Garzón. El sector que ha despreciado, y voy a coger datos de un informe que hizo American Express en el año 2018, sobre los datos del año 2018. El sector estrella, en estos momentos, en aportación al PIB, o en aquel momento, era el turismo. Ese sector que él desprecia, por cada millón que invierte, y estamos hablando de que ocupa el 15% del PIB, genera 19 puestos de trabajo. Por cada millón genera 19 puestos de trabajo, también líder. Él dijo que era un sector que solamente generaba un empleo temporal y un empleo precario. Bueno, pues menos mal. En estos momentos está generándonos riqueza para España más de tres veces lo que genera la automoción. ¿Cuál es el problema? Que si empezamos a comparar toda la lista, es que este gobierno, con gente como Alberto Garzón y apoyos como Gabriel Rufián, no ha dejado de insultar o despreciar a ninguno de los sectores estrella. Es que no hay ni uno que se salva. El turismo lo ha insultado, lo ha minusvalorado, lo desprecia y no le ayuda a salir adelante. La construcción, oye, pesaba en aquel momento prácticamente 190.000 millones entre el PIB directo y el indirecto. Pero es que la construcción también han dicho que quieren limitarla porque somos todos unos malvados especuladores que queremos comprarnos un montón de casas. La salud, también han dicho que hay que quitar la salud privada. Bueno, pues si tú quitas el sector privado de salud, evidentemente lo recortas. El comercio, bueno, según el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, que lo hemos metido de número 2 en la Comisión de Reconstrucción de España, por cierto, un gran amigo de Fidel Castro, hasta el punto de que fue apoderado de dos sociedades del que fue considerado el agente 007 de Fidel Castro, este señor dijo abiertamente que esto del coronavirus y del COVID-19 tenía sus cosas positivas, porque había demostrado el malvado sistema consumista en el que vivíamos los capitalistas. Por lo tanto, el comercio también le estorba. Los servicios financieros, que pesaban más de 100.000 millones en aquel momento, en el 18, sobre nuestro PIB, también les molesta. Hay que castigarlo con determinados impuestos a las transacciones financieras. La agricultura no le hacen ni caso, pero literalmente. O sea, hemos visto las movilizaciones del campo y su gran receta era cargar contra las grandes superficies, contra las distribuidoras. Dice, pero usted es tonto, pero tonto de verdad del todo. Bueno, automoción, pero si están generando impuestos por todas partes. Están generando todas las barreras posibles a una contratación flexible, con lo cual, como está ocurriendo en estos momentos y ya se está avisando, hay avisos de traslado de modelos muy potentes de vehículos en España que se los van a llevar, y no a la República Checa, no a Eslovenia, no a Rumanía, no, se los van a llevar al Reino Unido.
Y a Francia.
Y marcas como Renault, efectivamente. Es decir, están desmantelando sector tras sector porque es para lo que dan ellos. La banca. La banca es uno de nuestros grandes sectores, aportaba entre PIB directo e indirecto unos 60.000 millones de euros. También dicen que hay que bombardearla. También dices que son todos unos malvados especuladores. O sea, nos quedaría el siguiente sector, ya sería la minería, que produce 7.000, 8.000 millones y que está totalmente subvencionada. Ahora, que nadie dude que el día que metan la mano en la minería saldrá también para jorobarla. Entonces, ¿cuál es el sector al que está ayudando esta gente? O sea, el problema es que me da lo mismo, o sea, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero o los del Partido Socialista. O sea, ni uno solo ha dado ni una sola clave ni una sola medida que ayude en estos momentos a generar empleo y a salir de esta situación. Ni uno.
Con lo cual hay que llegar a la conclusión, o por lo menos nos lo ponen a huevo, que diría aquel, llegar a la conclusión de que su modelo es el que es. O sea, su modelo es arrasar con todo lo que funciona, con las grandes multinacionales, con hasta con los agricultores, que les ha llamado hasta esclavistas. O sea, no queda nada, solo queda la paguita con la renta mínima.
Políticos.
Claro, la renta mínima, y yo te doy, y yo te presto, y yo te doy una prestación, y me pongo medallas por eso, pero arrasar con todo lo demás, porque vamos a ver, si no fuera así, pues no dirían estas cosas, ni harían, porque no es solamente hablar, es que también actúan. ¿Y actúan cómo? No han hablado con nadie. Han tomado decisiones que nos van a llevar a todo esto. O sea, no es solamente discurso, es que están haciendo cosas. Y esas cosas, pues tienen consecuencias, como lo que nos ha hecho Francia y lo que nos parece que nos va a hacer también Alemania, que es, que ustedes no nos dejan a nosotros ir, pues ustedes no vengan aquí tampoco. O sea, que el miedo es que ya no es un discurso, ahora ya son herramientas y están en esto.
A ver, el modelo de Alberto Garzón, bueno, se ha comentado mucho, vamos, Alberto Garzón, lo del que su modelo de consumo era el cubano, era Cuba.
Sí, bueno, pero luego me voy a Nueva Zelanda de viaje de novios.
Sí, no, pero bueno, que más allá de eso, de Cuba, la anécdota que puede decir, no, eso fue un tuit, no. A ver, tener a dos miembros del gobierno del Partido Comunista y Pablo Iglesias es... Podemos no deja de ser una escisión del Partido Comunista, de Izquierda Unida, que es el Partido Comunista, porque pensaba que el Partido Comunista no era suficientemente radical. O sea, esto es Podemos. Podemos es un partido que nace, que Unidas Podemos tiene dos patas. Una, Izquierda Unida, el Partido Comunista, y Podemos, que es una escisión de Izquierda Unida, y cuando se extienden es porque dicen, Izquierda Unida, no sois lo suficientemente duros, tenemos que ser más que vosotros. Entonces, claro, tener a esta gente en el gobierno, claro, por supuesto que da miedo, desde el punto de vista político, social, porque son los regímenes a los que ellos miran, son regímenes totalitarios, de que lo que han cercenado las libertades personales y políticas allí donde han estado. Y desde el punto de vista económico, probablemente, aunque su modelo ideológico sí que es Cuba, y esto es así, y además es que cuando hablan lo dicen y lo explican, que sí, que bueno, que Cuba puede tener sus problemas, pero que es un país más igualitario, o sea, les gustan ese tipo de esquemas, probablemente ellos saben que la sociedad española no se lo permitiría a medio plazo y no están en esas. Pero cuando hacía Carlos la mención de todos y cada uno de los sectores, ¿hacia qué modelo vamos? A ver, el gobierno en estos meses claramente sí que ha marcado una línea, y aquí, bueno, decimos, no, pero estos son los ministros de Podemos, los de PSOE, no se sabe muy bien quién manda, dicen que los del PSOE están tratando de achicar agua, pero la sensación es que quien lleva la manija es el sector Podemos, y estamos caminando claramente hacia un gobierno, o sea, hacia un sistema a lo argentino. Es decir, con un sector privado completamente dependiente del poder político, en el que para generar empleo y para enriquecerte en el sector privado tienes que pasar por el BOE, muchas veces, pasar por el BOE y pasar por caja también, por sobre, ¿no? Diríamos. Y ese es el modelo, un sistema absolutamente controlado por el gobierno, sin ningún tipo de iniciativa privada, en el que cualquier tipo de iniciativa privada que tiene el más mínimo éxito, le cortas la cabeza rápidamente, y en el que cualquiera que quiera hacer negocios, porque sí se permite que haya empresas, sí se permite que haya un poquito de inversión exterior, que te vengan, pero normal, pero es a través del BOE y a través del gobierno. Un modelo, bueno, pues lo que lleva haciendo Argentina en los últimos 50 años, un país que de ser de los más ricos del mundo se ha ido empobreciendo cada vez más, porque es imposible generar un mínimo de riqueza, de productividad, no hay seguridad jurídica, y al final todas las instituciones del Estado están en manos del gobierno, es un podrido institucionalmente y económicamente.
Como dicen los argentinos, en crisis permanente.
Vamos a hacer ahí vamos.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida nos metemos con el gran escudo social, que por cierto, todavía no llega. Bueno, mañana, 17 de mayo, es el día designado por la ONU para conmemorar en todo el mundo el Día de Internet. Así que, precisamente de ese día, el Corte Inglés, junto con otras entidades, es patrocinador oficial. Así que hasta mañana, el Corte Inglés refuerza su nuevo servicio de entrega gratuita en el día para las compras superiores a 20 euros en más de 200.000 artículos, que no sea alimentación, y además te lo entrega a domicilio sin gastos de envío. Ofrece descuentos de hasta el 50% en todas las categorías de productos. Entra en elcorteinglés.es y no te pierdas esta oportunidad. En El Corte Inglés, ¿dónde si no?
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
¿Y cómo les gusta este programa? Porque a ustedes no son financieros, pero les gustan las finanzas, les gusta saber cosas de economía, qué poder hacer con su dinero, cómo sacarle más rentabilidad. Bueno, pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital les presenta el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Fíjense que es 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, con 15 minutos al día. Así que aprovecha esta oportunidad con un precio especial que estamos ofreciendo. Entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722.
Os voy a hablar de la chica de anoche. La verdad es que no hay mucho que contar. No la conocí en un porche ni en la barra de un bar. Amigos de amigos, la típica historia. No pude lanzarme, no besé la gloria.
Estamos gamberrillos. Bueno, el escudo social. El escudo social, y hemos comprobado cómo hasta hace unos días faltaban, por lo menos por cobrar el ERTE, al menos 1 millón de personas, si nos fiamos, y yo me fío de mis fuentes del SEPE. O sea, todo esto que están diciendo de 40.000, 50.000, no se lo crean. Los ICO que no funcionan. Bueno, Juan Pablo Polvorinos todos los días habla con alguien que no ha cobrado el ERTE, alguien que no le han dado el ICO. Después tenemos los autónomos, que siguen 1 millón de ellos todavía sin cobrar. Bueno, eso era el escudo, gran escudo social, pero resulta que al final ya empezamos con las colas de gente que no tiene para comer, colas que, por cierto, no se está preocupando de ellos el vicepresidente social, sino que al final los que están dando la comida, ¿quiénes son? Los de siempre. Los bancos de alimentos, Cáritas, Cruz Roja y algunas fundaciones como Madrina y otras. Pues ahí lo tenéis, o sea, pero es que al final, es que tampoco el escudo social lo están sabiendo gestionar, porque si dijeras, oye, os vamos a dar un escudo social, nosotros somos los mejores, pero resulta que hasta eso lo hacen mal.
Vamos a ver, fíjate, yo es que aquí comparto 100% lo que estaba diciendo antes, Domingo. Ellos tienen clarísimamente una hoja de ruta, que es la hoja venezolana barra comunista. ¿Cuál es el pequeño problema? Bueno, pues las diferencias son notables y las va a notar la población. En Venezuela tú podías ir sustituyendo la actividad privada e ir debilitando la economía, precisamente porque tenías el grifo del petróleo. Yo llevo buscándolo desde hace mucho tiempo, pero no he encontrado ni el grifo del petróleo, ni he encontrado el oro y las esmeraldas de Orinoco, ni he encontrado ninguno de los recursos naturales en España que sí que tienen en Venezuela. Ergo, si tú te cargas la actividad económica, lo que te ocurre es que no tienes nada. Nada con lo que pagar ni el escudo social ni el felpudo no social. Y eso es lo que vamos a notar y lo que se está notando ya aquí. A mí la información que me cuentan de cómo están en el gobierno es una dicotomía absoluta, comandada por un don Tancredo, que mira al infinito, o mejor dicho, mira por la ventana y ve su falcón, y con eso ya se queda tranquilo. Y esa dicotomía está establecida entre el grupo de Podemos, más algunos del Partido Socialista, que se sienten muy sociales y se han olvidado la calculadora en casa, y luego, pues determinada gente, que no es que sean héroes de la economía, pero que bueno, por lo menos el tema de sacar el ábaco y contar bolas para un lado y bolas para el otro, pues lo hacen, que está encabezado por Nadia Calviño. Entonces, Nadia Calviño en estos momentos, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues está restringiendo determinadas partidas de gasto, porque sabe perfectamente que las tensiones de gasto sin retorno al PIB que hay dentro del gobierno son brutales. Acaba de comunicar, de hecho, esta misma semana Nadia Calviño, que no se va a recurrir al MEDE, dice, por el momento, el MEDE es el rescate oficial, vamos a tener que ir a un rescate. ¿Qué es lo que está haciendo Nadia Calviño? Bueno, pues restringe ese incremento de deuda en la máxima medida posible para que vaya pasando el tiempo. Pero ella sabe perfectamente que se está metiendo en la ratonera. ¿Cuál es la cuestión? Que no puede hacer otra cosa. ¿Qué está haciendo durante todo este tiempo Podemos? Podemos estar restringiendo las partidas que podrían ayudar, las partidas de liquidez a las empresas, las partidas de liquidez para que se mantuvieran puestos de trabajo, las está restringiendo intencionadamente, porque su plan efectivamente es la destrucción de esa economía para llevarnos a un embudo donde la única forma de sostenerte social o económicamente en este país sea a través de las subvenciones públicas. Él lo dijo, él quiere la nacionalización de los sectores. ¿Cómo consigues la nacionalización de los sectores? Estrangulándolos hasta que pierdan su capacidad de nutrirse a través de un mercado de capitales, de una emisión de bonos institucionales, etcétera. Entonces tú tienes que quitarles todo eso para que dependan de ti. Nadia Calviño, que sabe más de economía, evidentemente, que esta gente, sabe que eso es imposible e impensable. Pero lo que van a conseguir son los dos defectos. Es decir, van a conseguir, por un lado, cargarse la economía si continúan por esta senda, porque no va a haber salida, no hay liquidez, no van a poder aguantar, y encima con restricciones como las que se está haciendo para que se acelere la entrada a un ritmo normal de la economía, vamos a perder el ritmo de la economía del resto de países competitivos. Pero por otro lado, como no tenemos esa capacidad de financiación, Nadia Calviño, y yo creo que de momento en eso está acertando, en intentar restringir las partidas de gasto, está restringiendo la capacidad que tienen de asignación de prebendas sociales por parte de Podemos, están provocando también la segunda parte, que es la de que tú les quitas el sustento libre, el sustento económico privado, pero tampoco tienes dinero para hacer el sustento social. Y de ahí sale lo que estamos viendo. Voy a dar un escudo social, voy a dar una renta, voy a dar no sé qué, ¿vale? Y cuando te pones a mirar, resulta que la barrera de entrada para ser considerado una potencial persona perjudicada por el COVID-19 está en 3 IPREMS. Bueno, 3 IPREMS por hogar, cuidado, no por persona, implica que si las dos personas están cobrando el salario mínimo interprofesional de 950 euros cada uno, ya están fuera. Vamos, según la categoría Gabriel Rufián, son pijos. Pijos que están buscando un campo de golf.
Con el campo de eso te iba a decir, con el palo de golf. Bueno, claro. Perdonadme que después, por supuesto, continuamos, porque aquí hay un pago del que no se van a poder librar, que es en junio, que se juntan dos pagas de jubilados, el sueldo de los funcionarios, las prestaciones por desempleo, que están rondando los 30.000 millones, y eso hay que soltarlo. Y el déficit estructural, que está ya en el 5%. Pero después vamos a seguir hablando de eso, pero si os parece, vamos a hablar con Alfredo Bonet, que es el secretario general del Círculo de Economía. Muy buenas tardes, don Alfredo.
Hola, buenas tardes. El Círculo de Empresarios, ¿no?
De empresarios, digo yo, de economía. Es que como estoy aquí, esto es economía para todos, con el Círculo de Empresarios.
Eso es.
Bueno, pues, don Alfredo, bueno, no sé si ha estado escuchando un poco, estamos dedicando un poco el programa pues a todos los sectores económicos pues a los que este gobierno está directamente maltratando, ¿no? Hemos visto cómo esta semana pues maltrataba el turismo, maltrata la agricultura, maltrata el comercio, no habla con ustedes, quiere subir los impuestos. No sé, ustedes han precisamente elaborado un documento en el que ponen de manifiesto que, desde luego, las subidas de impuestos es lo peor que podrían hacer en este momento, ¿no?
Sí, nosotros estamos trabajando también en algunas propuestas para la recuperación, para el plan de recuperación que empezará cuando hayamos terminado el confinamiento este. Pero nosotros lo que pensamos es que en el segundo semestre de este año, es decir, de junio, julio hasta diciembre, todavía tenemos un margen para darle un empujón fuerte al inicio de la recuperación. Es decir, este año vamos a tener un déficit público brutal, de más del 10% del PIB seguramente. Nuestra opinión es, mira, ya que vamos a tener un déficit público tan grande, ya no pasa nada si lo tenemos un poquito más grande y con eso somos capaces de empujar más rápido el inicio de la recuperación. Y por eso lo que hemos hecho es una serie de propuestas el miércoles pasado de medidas fiscales tributarias que pensamos que se podrían aplicar provisionalmente y solo hasta el 31 de diciembre de este año, porque ya sabemos que el año 21 va a ser un año muy complicado y muy difícil, pero por lo menos mientras tengamos opción en el año 20, en el que las reglas de ayudas de Estado de la Unión Europea están relajadas, en que todos los países y todos los gobiernos están haciendo de todo tipo de ayudas a sus empresas, creo que nosotros no debemos ser menos y podríamos aprovechar para establecer moratorias de impuestos nacionales, de impuestos locales, de impuestos autonómicos, agilizar la devolución de impuestos debidos y otra serie de cuestiones que entendemos que podrían ayudarnos a darle un empujón más fuerte al principio de la recuperación. Cuanto más rápido nos recuperemos, mejor nos recuperaremos.
Por ejemplo, para concretar, ustedes plantean que se rebaje el IRPF a quien haga turismo por España o reforme su casa, que no se cobren impuestos por comprarte una vivienda o un coche, bajar el IVA, por supuesto, bajar el impuesto de sociedades. O sea, cosas que quiero decir que muchos dirán, ya están los empresarios para que me bajen los impuestos. No, hombre. También todo va a redundar en una mejora para distintos sectores, pero también para la gente, porque oye, al final, si reformas tu casa, pues estás ayudando a que los que reforman casas se pongan en marcha. Si la compra de vivienda, que está bajo mínimos, la compra de coches ya, ¿para qué hablar? El turismo también, ¿no? O sea, es un paquete muy completo, ¿no?
Sí, nosotros lo que hemos establecido es una diferencia entre medidas para estimular la oferta, es decir, para que las empresas y las personas tengan más recursos, mayor liquidez, y esto se hace pues que la liquidez, en vez de tenerla el Estado, pues la tengan los ciudadanos y las empresas, en vez de estar ahí guardada, pues con moratorias de impuestos, devoluciones rápidas, deducciones o suspensiones de impuestos, pues esos recursos estén en manos de los ciudadanos y de las empresas. Y por otra parte, pensamos que hay tres sectores que tienen un peso muy importante en el PIB y en el empleo de España, como son la construcción, el automóvil y el turismo, en el que pensamos que se pueden hacer estímulos por el lado de la demanda, es decir, para que la gente se construya casas o se compre casas, se compre coches y haga turismo. Entonces, lo que ha dicho usted del sector turístico es siguiendo el ejemplo italiano. Los italianos han hecho han adoptado esta medida de que los italianos que viajen y hagan turismo nacional dentro de Italia pueden reducirse hasta 500 euros por familia en gastos de hotel, ¿no? Es decir, que al final son estímulos que no son demasiado caros, pero que sí que dan una señal y un impulso a los consumidores para poder consumir esos bienes o esos servicios que son muy importantes para nuestra economía.
Y la pregunta del millón, señor Bonet, ¿a ustedes les ha consultado en algún momento el gobierno algo sobre algún sector? Ustedes, el círculo de empresarios representa, bueno, pues a todos los sectores. Tienen ustedes ahí pues a la mayoría de las empresas del IBEX y a muchas otras. ¿Les han consultado sobre algo?
No es nuestra función, en realidad, ser interlocutores del gobierno, porque para eso está la COE, que es el representante empresarial oficial. Lo que sí que hacemos nosotros es tener contactos con el gobierno y transmitirle nuestras propuestas. Nosotros tenemos reuniones regularmente con gente del gobierno para decirle, mira, nos parece que lo que habría que hacer es esto, o nos mandamos este documento que es el que acabamos de sacar, que pensamos puede ser interesante. Pero nosotros somos más un centro de pensamiento, un think tank empresarial que una patronal.
Pero en mucho caso no les hacen, ¿no?, por lo que se ve.
No, eso también es cierto. Muchos casos nos hacen. O sea, en este gobierno nos hacen bastante poco, porque este gobierno, como todos sabemos, pues es un gobierno que tiene un ala, el ala de Unidos Podemos, pues que está en las antípodas aproximadamente de lo que nosotros estamos proponiendo. La parte, digamos, del gobierno, del gobierno socialista, o la vicepresidenta Calviño, o la ministra Maroto, etcétera, son gente que digamos, más ortodoxa desde el punto de vista de la política económica que hay que aplicar, pero con la parte de Podemos es muy difícil que podamos llegar a algún tipo de entendimiento.
Y que, como decíamos nosotros aquí hace un momento, parece que es la que, como dice Domingo, lleva la manija, ¿no?
Pues sí, al final yo creo que de ellos depende la permanencia del gobierno, ¿no? Con lo que de vez en cuando hay que hacer concesiones y bueno, pues estamos viendo permanentemente una tensión fuerte dentro del gobierno, lo cual es malísimo desde el punto de vista de la gobernanza del país, en que hay una tensión fuerte. Ahora mismo se nota pues con las propias noticias sobre la elevación de impuestos que está anunciando el vicepresidente Iglesias, y que, por otra parte, la parte económica del gobierno está diciendo que no está previsto crear una tasa COVID ni crear el impuesto de las grandes fortunas, que el otro está anunciando ya que se van a hacer, es decir que...
No, pero lo otro sí, el IRPF y eso, la señora Montero ha dicho que sí, ¿eh?
Sí,
subir
sí, yo,
el IRPF...
A mí no me cabe duda de que el IRPF se va a subir el año que viene, el impuesto de sociedades se va a subir el año que viene, pero una cosa es subir el IRPF y otra cosa es crear la tasa COVID o un impuesto especial para grandes fortunas u otra serie de cosas. Es decir, el IRPF es un impuesto que ya es progresivo. Yo creo que no nos vamos a salvar de que haya algún aumento de tipos en los tramos más altos, o que sea más progresivo, por decir así. Vamos a ver qué ocurre con el IVA, porque los dos impuestos que recaudan de verdad en España son el IRPF y el IVA. El impuesto de sociedades, en momentos como este de depresión económica, las empresas no tienen beneficios y, por tanto, si no tienen beneficios, no pagan casi impuestos de sociedades. En cambio, el IRPF sí que recauda mucho y el IVA recauda mucho, con lo que al final es ahí donde está la clave. Pero nosotros somos partidarios de todo lo contrario. Nosotros pensamos que hay un enorme margen de revisión de la eficiencia del gasto público. Es decir, ahí cuando habla el vicepresidente Iglesias de que se pretende sacar 11.000 millones de euros con el impuesto a las grandes fortunas, pues no sé cómo se han hecho esos cálculos, porque en España yo creo que no hay tantas grandes fortunas como para sacar 11.000 millones de ahí. Bueno. Nosotros lo que pensamos es que se pueden sacar bastantes miles de millones de revisar la eficiencia del gasto público improductivo. De hecho, la propia AIREF, el propio ministro Escrivá, cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, hizo estos análisis durante el año pasado y el anterior sobre la eficiencia del gasto público, y ahí detectó miles de euros. Claro, que eran perfectamente revisables para hacerlos más eficientes. Y yo creo que a la hora de afrontar el año 21, que va a ser muy difícil los presupuestos del año 21, porque vamos a tener que establecer, y la propia idea lo está reclamando, un plan de reequilibrio del déficit, porque lo que no podemos es seguir aumentando el déficit público. Ese déficit público que llegamos al 10 o al 12 o a lo que sea este año, habrá que reducirlo después en los años siguientes. Uh-huh. Y para eso pues hay que recortar gastos y aumentar ingresos. Es la única manera de hacerlo. Pero nuestra receta es que la única manera de poder estar seguros de remontar la situación es crecer. Es decir, si la economía crece, los ingresos por impuestos aumentan y es mucho más fácil devolver la deuda pública. Es decir, además los propios prestamistas que nos van a prestar el dinero, que van a ser pues fondos europeos o la propia Comisión Europea o lo que sea, lo que va a es buscar en nuestro plan de recuperación garantías de que la economía española va a crecer. Y si nosotros crecemos, estaremos en condiciones de devolver la deuda. Si nosotros nos quedamos estancados, no vamos a poder devolver la deuda pública. Con lo que nuestra receta es, vamos a tratar de hacer una política fiscal y presupuestaria el año próximo que sea lo menos perjudicial posible para la competitividad de las empresas. Vamos a intentar construir un entorno de negocios que sea favorable para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Y vamos a dejar a las empresas, que los empresarios ya han demostrado en el pasado que son capaces de detectar las oportunidades. No hace falta una política de recuperación excesivamente intervencionista que diga este sector tiene futuro, este no tiene futuro, este hay que ayudarlo, este no, este sí, este no. Vamos a tratar de actuar sobre el entorno de negocios y a partir de ahí las empresas van a prosperar.
Muy bien, señor Bonet, pues muchas gracias por acompañarnos, por contarnos esto. Secretario General del Círculo de Empresarios, muchas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Más de 5.000 empleados de Telefónica han reunido más de 600.000 euros que serán entregados a la Federación Española de Bancos de Alimentos, que los van a distribuir entre los 54 bancos de alimentos repartidos por todo el territorio nacional. Una red que atiende a 1,1 millones de personas a través de las entidades asistenciales y de ayuda social. El proyecto Alimentando la Solidaridad se engloba dentro de Suma Fuerzas, una iniciativa lanzada por la Fundación Telefónica al inicio de la crisis del COVID-19.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, pues Domingo y Carlos, ya habéis visto que es que a los empresarios no les hacen ni caso, ni les atienden, ni les quieren entender. Con cada uno que hablas, con cada organización que hables, te dice, pero si es que a nosotros ni nos hablan, ni nos consultan, ni nos dicen nada, ni quieren saber nada de nosotros. Y claro, así vamos al desastre total.
Claro, totalmente, en serio. O sea, yo definía al señor Bonet y decía que es que este gobierno tiene un ala. Bueno, este gobierno lo que está es del ala. O sea, este gobierno tiene dos opciones, atender a la gente que sabe de economía o seguir atendiendo a los comunistas. Y claramente yo creo que ha tomado la segunda opción. O sea, cuando nosotros defendemos a la empresa y decimos que evidentemente hay que tener en cuenta sus criterios, no es porque tengamos todos un Jaguar de 8 metros de largo con 3 choferes que se van turnando a lo largo del día. Pues no, o sea, ni es así y tampoco pasaría nada porque lo fuera, porque si te lo has ganado con tu sudor, tienes todo el derecho del mundo a tenerlo. La cuestión es que si pedimos que se le haga caso a esta gente, es porque ellos han generado riqueza. Entonces, lo más normal, lo más inteligente y lo más humilde para cualquier persona sería atender a la gente que ha creado riqueza. Entonces, si alguien ha creado riqueza en el sector turístico, hazle caso. Si alguien ha creado riqueza en el sector energético, hazle caso. Si alguien ha conseguido triunfar en el sector finanzas, hazle caso. Porque de esa manera conseguirás que sus enseñanzas puedan beneficiar a toda la población. Es una cosa tan sencilla. O sea, los sectarios viven de odiar a determinadas personas. Los que queremos a nuestro país y queremos construir más país, lo que queremos es que las buenas lecciones de un montón de gente que ha aprendido a generar riqueza se puedan trasladar a todo el mundo para que todo el mundo sea lo más rico posible. Ellos dicen que es que defienden a los pobres, bueno, los defienden tantos que no hacen más que darles compañía. Compañía por todos los lados, pobres por todos los lados. Este gobierno ha decidido no escuchar a las empresas, ni en las peticiones de rebaja de impuestos, ni de rebaja de cotizaciones sociales. Ni, cuidado que es muy importante, porque yo estaba comentando antes la actitud que ha tomado Nadia Calviño de decir que no recurre al MEDE. Bueno, vamos a ver, está bien como actitud, pero solamente una cosa. No recurre al MEDE porque de momento el MEDE le va a pedir una serie de cosas que sabe que su gobierno no puede cumplir porque no da credibilidad. Es decir, si tú haces aquello que te están aconsejando las personas que han conseguido implantar sus empresas, conseguirás generar riqueza y además conseguirás generar esa credibilidad necesaria para que te presten más dinero. ¿Qué es lo que le pasa a este gobierno? Ya no solamente que destruye riqueza, sino que cuando acude a las instituciones europeas, la primera reacción de cualquier persona normal es cerrarle la puerta. Porque nadie se fía de una persona que te está diciendo que si tú le prestas, y voy a decir las cifras reales en estos momentos, el Banco Central Europeo ha pactado con España asumir 130.000 millones de euros comprando bonos soberanos españoles. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, forma parte de ese programa de ayudas. Cuando le ha dado el ok a comprarle esos 130.000, se ha encontrado con que la respuesta del Gobierno de España ha sido solicitar otros 110.000 más, precisamente con la actualización de la quiebra que se está generando con el tema del COVID-19. Claro, el Banco Central Europeo se ha quedado mirando y dice, oiga, para mí era todo un esfuerzo comprarle 130.000 millones porque usted es un gobierno de ineptos, es un gobierno de personas que no ofrecen credibilidad. Y la primera respuesta es pedirme prácticamente el doble. Pues evidentemente no se lo puedo dar. Es decir, tenemos un problema sideral.
Es que necesitamos esta... 300.000.
Exacto, 310.000 claro. Millones necesitamos, efectivamente. De los cuales el propio cálculo del gobierno es que podemos colocar nosotros 70.000. De 310.000, 70.000 no. Es lo que calculamos que podemos colocar. ¿De dónde pensamos sacar todo el resto?
Porque, Domingo, antes comentaba yo que están ahí las cuentas, ¿no? Que en junio se va a hacer un agujero en las cuentas impresionante, porque hay que pagar a los funcionarios, dos pagas de pensiones, las prestaciones por desempleo, y ya no te digo si metemos la renta mínima si ya la han aprobado, porque tú que te lo estudias todo tan detenidamente, resulta que en la renta mínima hoy se les ha ocurrido que también hay que meter a los padres que no pueden teletrabajar, a las pensiones más bajas y que puede llegar con todo eso y además con la suma de las que dan ya las comunidades autónomas, puede llegar hasta 2.000 euros la renta mínima.
Sí, a ver, pero es que el problema de la renta mínima de este programa en concreto que hay que verlo más en el contexto general de lo que está haciendo el gobierno. Cuando antes yo decía que el problema es que vamos hacia un modelo a la Argentina, un modelo de ultraintervencionista, en el que los sectores, las empresas tienen que ir al gobierno, tienen que ir al poder público para ver si pueden o no operar, en el que se protege mucho a los que ya están porque normalmente tienen buenas conexiones y se penaliza mucho a los que llegan. Ese tipo de modelos también va asociado normalmente a un enorme porcentaje de la población subsidiada. Yo ayer hablaba con un economista argentino y me decía, mira, aquí ya el cálculo es que después de esta crisis más de la mitad de la población argentina va a depender exclusivamente del Estado para vivir. Y claro, a partir de ahí ya empiezas a tener una economía completamente inoperativa, porque por un lado la gente tiene muy poco, pero lo poco que tiene depende del gobierno, con lo cual el gobierno se refuerza en la pobreza. Ese es un problema. Mucha gente dice, ¿cómo puede ser que gobiernos que lo están, o sea, que un régimen, por ejemplo, el argentino es un caso claro, ese peronismo argentino que lleva 50 años, 60 años empobreciendo a Argentina y sin embargo sigue teniendo respaldo electoral? Porque se refuerza la pobreza. Es decir, tú al final tienes un régimen en el que lo poco que tienes se lo debes al gobierno y empiezas a tener miedo de que cualquier cambio te quitan eso poco que tienes, que apenas te permite sobrevivir con unas condiciones mínimas, pero por lo menos tienes eso, ¿no? Aquí cambia el esquema político clásico, porque cuando pensamos en la política decimos, bueno, todos los gobiernos les interesa que más o menos la economía vaya bien porque saben que su reelección depende de que la economía vaya bien. Hay un momento en el que eso se quiebra y en el que el mantenimiento del gobierno en parte se debe a esa propia estructura de pobreza que ha ido quebrando el gobierno. Y yo creo que claramente la parte de Podemos del gobierno, si queremos, y está en esto. O sea, ese es el tipo, el modelo, el régimen que a ellos les gustaría implantar en España. Pero esto es importante también por la parte que tiene del déficit público, y ahora voy a lo de la renta básica. A mí, por ejemplo, la renta básica, tal y como la ha ido nuestro compañero Juan Malamed, que la ha ido anunciando en el mundo, ha ido planteando, y algunas de las cosas que planteó la IREF el año pasado, donde estaba José Luis Escrivá, pues no me parece descabellada. Tampoco es una novedad tan grande, es decir, se están apuntando la medalla de no, pues ahora mismo, por fin en España va a haber una renta para que nadie tenga nada, cuando en realidad, en el esquema, por lo menos que se planteó en la IREF el año pasado, era un complemento respecto a los programas ya existentes, ¿no? Las rentas autónomas mínimas, claro, o las rentas de integración. Pero, bueno, me parece, pues algunas de las cosas que ha planteado Juan Malamed en el mundo, digo Juan Malamed porque ha ido anunciando cómo iba a ser y las características, a mí me suena más a lo que planteaba Escrivá que a lo que plantea Iglesias. Pero claro, cuidado, porque esta renta, este tipo de programas, hay que verlas dentro de un contexto general. Claro, tú implantas un programa de rentas mínimas, que, ya digo, o complementas los programas de rentas mínimas, que es más lo que va a ocurrir, complementar los programas que ya hay en España. Me parece que aquí en España se están inventando este tipo de esquemas cuando los hay, y además no están entre los menos generosos de la Unión Europea. Claro, tú esto lo haces en Suiza, y tú dices, claro, yo tengo un mercado laboral extremadamente funcional, muy dinámico, que ofrece oportunidades constantemente y al que además yo no estoy poniendo palos en las ruedas desde el gobierno. Con lo cual, la renta mínima sí que se constituye, pues, como ocurre en los países del norte de Europa, en los países del centro y norte de Europa, es una especie de ayuda puntual para que aquel que se ha quedado descolgado durante en un momento determinado, en una crisis o un problema puntual, se reincorpore a la actividad y a la vida normal, laboral, sin sufrir excesivamente en esos meses de intervalo. Pero claro, si tú instauras la renta mínima con un mercado laboral completamente disfuncional, impidiendo cualquier tipo de creación de riqueza desde el sector privado, paralizando destrozando la productividad y la competitividad del país, lo que acabas teniendo es Argentina. Y dices, hombre, los programas se llaman igual, se llaman renta mínima, son rentas de inserción, son ayudas, sí, pero no es lo mismo una ayuda cuando la posibilidad de la ayuda es, o el camino lógico de la ayuda es que esa persona en 6 meses deje de recibirla porque se incorpora a un mercado laboral funcional, que cuando el camino de esa ayuda es que esa persona dentro de 15 años siga recibiendo exactamente el mismo subsidio que estaba recibiendo. Y ese es el camino al que vamos en España. Claro. Por eso digo que hay que ver, ya no es el detalle, que algunas de las planteamientos de la renta que se han ido filtrando, pues que a mí hay algunas cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, sino en el contexto en el que se van a instaurar.
No, pero vamos a ver, Carlos, es que ya no hace falta que busques trabajo. no hace falta, o sea, no importa que tengas casa. Es que claro, es que se van incorporando unos que al final, pues ¿para qué vas a trabajar? Dirá, hay mucha gente que dirá, oye, yo estoy media jornada trabajando en un sitio y gano 600 euros, yo dejo de trabajar la media jornada y que me den la renta mínima.
No, y luego totalmente.
Es una desincentivación total del trabajo.
Claro, es que esa es la historia. Vamos a ver, al final, el hecho de por qué trabajas o por qué tienes un comportamiento limpio a efectos fiscales, tengamos en cuenta que en la agencia tributaria en España hay en torno a 25.000 personas, no hay más. Entonces, evidentemente, si todos los españoles decidiéramos defraudar simultáneamente, les iba a salir humo. Es verdad que la tienen muy informatizada, es verdad que la mayor parte de cruces de información se hacen de forma automática a través de los ordenadores, vale, pero evidentemente el sistema no está preparado para un fraude masivo. ¿En qué se basa el sistema? Aquello lo decía el Montoro de los buenos tiempos, cuando no se convirtió en una extraña cosa medio socialista, él lo decía, que había que incentivar el pago voluntario de los impuestos. Vale. ¿Qué es lo que ocurre con esta renta mínima, con la concesión de viviendas cuando tienes menos de X ingresos, con convertir en estas categorías de persona vulnerable, que es lo que se está hablando ahora? O sea, si vas subiendo la cuantía que tú recibes del sistema sin trabajar, pasas a tener muchos más incentivos para no declarar lo que puedes recibir del sistema. Traducido, si yo puedo tener 1.500 euros, cuidado con lo que estoy diciendo porque la gente dirá, hombre, es que no se habla de 1.500. No, cuidado. O sea, veremos en cuánto queda esa renta mínima. Porque si acabo oscilando entre 400 y 500 euros y puedes obtener una vivienda social cuya valoración en mercado pueden ser otros 500 o 600 euros y además puedes obtener una guardería para tus hijos y además puedes obtener becas para unos estudios posteriores.
Hasta 2.000.
Claro, entonces acabas llegando a una órbita de 1.500, 2.000 euros. Por lo tanto, si tú puedes obtener eso diciendo que no tienes nada, el incentivo que tienes a pasar a mercado negro, todo lo que obtengas es brutal. Es brutal. Y yo sé que saldrá aquí cortes de buenistas diciendo, ala, ya estamos pensando mal de la gente. Miren, vamos a ver, esto es muy básico. Y yo lanzo la pregunta. ¿Alguno de los que nos están escuchando a la pregunta, usted lo quiere con IVA o sin IVA, ha respondido siempre sistemáticamente lo quiero con IVA? Bueno, pues la respuesta es no. Por lo tanto, todos tenemos esa tentación y el sistema se tiene que blindar frente a esa tentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú generas un sistema que incentiva que pases al mercado negro, no solamente vas a conseguir que esas personas tengan un incentivo a no trabajar, sino que incluso las que tienen un incentivo de trabajar tendrán el incentivo a trabajar, pero ocultarlo. Y por lo tanto vas a tener un hundimiento del sistema recaudatorio. ¿A qué te va a llevar eso? Pues a una quiebra. Entonces, vamos a ver, estos sistemas de rentas mínimas están muy bien en una óptica muy utópica de, oye, todo el mundo se va a comportar bien, solamente lo va a pedir la persona que efectivamente lo necesita. Seguro que en el momento en el que deje de necesitarlo va a abandonarlo. Yo conozco muy pocas personas, empezando por Pablo Iglesias, que hayan renunciado a una vivienda de protección oficial en el momento en el que han ganado dinerales auténticos. Todos intentan buscar la fórmula para conseguir amarrar ese piso. Y la prueba más evidente es qué hizo él con el piso que tenía en Vallecas. Un piso de protección oficial que lo trapicheó, que si mi madre se va a otra calle, pero me lo deja a mí, y se quedó él utilizándolo durante el tiempo en el que tenía un sueldo de eurodiputado. Entonces, tú tienes que generar un sistema que desincentive el no trabajar y que incentive el trabajar. Y que incentive además el que lo declares voluntariamente. ¿Por qué? Porque el gravamen sea bajo. Y porque precisamente lo que se está incentivando es trabaja más. Que a medida que tú trabajes más vas a tener más riqueza y además vas a tener tal riqueza que no te interesa para nada desafiar al sistema de recaudación y al sistema de inspección. Lo que estamos construyendo en España es la antítesis. Es un sistema que te lleva a estar subsidiado. Y la pregunta es obvia y lógica. Si todas las personas tienen un incentivo a ser subsidiados y todo el mundo acaba siendo subsidiado, ¿quién paga?
No. Iba a decir solo añadir que, de hecho, ayer el presidente de la OIT o secretario general, no me acuerdo ahora, dijo que no estaba de acuerdo con esta renta mínima perpetua. Digo, puedo
claro,
dejarlo ahí.
Es que, a ver, yo con la... es que hay una... Como son siempre nombres así genéricos, al final la cuestión está en el detalle. La renta básica clásica que ha pedido siempre Podemos, que es tú tienes derecho a una paga, hagas lo que hagas, te destruye una sociedad por completo, de un día para otro, si además... No, salvo que sea una renta básica basiquísima, es decir, que no genere ningún tipo de incentivo perverso de todos los que estaba comentando Carlos. Una renta mínima una renta mínima asociada a la búsqueda de empleo, porque, a ver, algunas de las noticias, yo tengo ahora mismo delante una de las que planteó en El Mundo Juan Malamed, que decía que el gobierno pensaba ligar o que
no,
una
ya
parte
no.
del gobierno...
Ya
claro,
no.
Es que ese es el tema. Por eso diferenciaba yo antes entre lo que es la renta mínima que planteó la IREF que tampoco era tan diferente del aquel impuesto negativo que planteaba Garicano en Ciudadanos, que incluso el que planteó Garicano en Ciudadanos, que iba creciendo según tu subía tu renta, con lo cual no solo no desincentivaba el trabajo, sino que te incentivaba a trabajar y a trabajar.
Que ya no tiene nada que ver con eso, Domingo.
Claro, por eso digo. Pero entonces, claro, está ahí la parte del gobierno. Podemos lo que quiere es crear claramente un tipo de renta básica sin ningún tipo de condicionalidad. Entonces, claro, si eso se implanta, lo que tienes, bueno, al día siguiente exactamente lo que ha dicho Carlos. Y sobre todo, si tú implantas una renta que está muy cerca de muchos de los salarios que se cobran en muchas zonas de España.
Claro. Claro,
entonces, la economía sumergida se te dispara al día siguiente, pero se te duplica en ciertas zonas y en ciertos sectores de España. Y, efectivamente, al día siguiente lo que tienes es un sector público en quiebra. Que esto es muy importante también por lo que decía el señor Bonet cuando hablaba sobre el tema del déficit, que al final todo está conectado. Pero cuando hablamos del déficit, él decía, hombre, ya que vamos a tener un déficit muy alto este año, podemos pasarnos un poco más y con ese pasarnos un poquito más darle un empujón a la economía, a los sectores productivos. Y yo en estos meses he dicho que yo creo que el gobierno debería haber haber impulsado la economía con inyecciones de liquidez y haber protegido los sectores productivos básicamente porque los estaba paralizando el gobierno.
¿Qué es lo que han hecho otros países?
Claro, ¿qué es lo que han hecho otros gobiernos? Si el gobierno te prohíbe producir y te obliga a estar en tu casa, pues el gobierno te tiene que proteger la renta, ¿no? De los particulares y de las empresas. Pero cuidado, porque yo estoy más o menos de acuerdo con lo que planteaba el señor Bonet, que decía, claro, ¿cómo vamos a llegar al 10? Bueno, pues lleguemos al 12. Pero el problema del déficit no es un problema el problema de la financiación del sector público no es un problema del déficit de este año. Es un problema de la credibilidad que da un país. Es decir, es cierto que muchas veces hablamos del nivel de déficit, del nivel de deuda, y decimos, ¿cómo nos van a financiar si tenemos un déficit del 10? O tenemos una deuda del 120. Estados Unidos tiene una deuda que está cerca del 100% del PIB, Japón la tiene por encima del 200, y Argentina quebró con el 50% de deuda del PIB. Ahora, no recuerdo, pero creo que estaba por ahí, cuando quebró Argentina en el año 2000. Perdón si me equivoco de la cifra, pero yo creo que estaba por ahí. Pero vamos, la cuestión no es tener el 50, el 100 o el 200 de deuda del PIB. La cuestión es que tú generes credibilidad en aquellos a los que les estás pidiendo el dinero o aquellos a los que les estás pidiendo que te avalen, en este caso los socios de la Unión Europea, en que tú vas a pagar en los próximos años. Y ese es el problema de España. El problema de España no es cerrar este año con un déficit del 10, del 12 o del 8. El problema de España es que tenemos un gobierno que no genera ningún tipo de credibilidad.
De hecho, engañó el año pasado con el déficit y este año, y hace, vamos, ayer supimos que el Tribunal de Cuentas había detectado 9.000 millones. ¡9.000! Es que como Chiqui Montero dice que 2.000 millones no es nada, pues 9.000 ya, pues total que más da, ya puestos. Bueno, en fin, credibilidad cero, desde luego, y con estas cosas menos. Muchas gracias, Carlos y Domingo. Que tengáis buen fin de semana.
Igualmente,
y antes de despedirme y muy rápido, le quiero hacer un homenaje a unas mujeres de Pozo Hondo, de Barracks, de Pozo Cañada y de Peñas de San Pedro, que coordinadas por Pantalones Coldway, que estuvo aquí su dueña, ¿cuál es su arma? Pues la máquina de coser. ¿Y qué han hecho? Pues hacer mascarillas y hacer batas de protección. Así que mujeres de esos pueblos que toda la vida han sido costureras, de la España vacía, pues se han puesto manos a la obra también a ayudar con esto del COVID. Así que muchísimas gracias a todas vosotras, a esas 100 mujeres costureras. Y gracias a Víctor San Román, que ha estado a los mandos técnicos, a Laura Pons en la producción y, por supuesto, a todos ustedes. Sin ustedes no somos nadie. Así que aquí estaremos el próximo sábado, como siempre, para contarles toda la actualidad de la economía, que ya ven que es que no nos da ni tiempo en el programa. Necesitaríamos 5 horas, Federico, 5 horas. Adiós, buenas tardes.
Economía para todos con Carmen Tomás. IGE te ha ofrecido este espacio. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE, un proveedor líder del trading online. Busque IGE Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.